Cristo, si seguir a Jesús. Hay implicaciones si decides no seguirle. Realmente solo hay dos caminos. No todos los caminos llevan a Roma, como es el dicho popular. Solo a través de Jesús llegamos al Padre. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Él. No lo digo yo, lo dijo Él. O somos de Cristo, o somos enemigos de Cristo. O pertenecemos a Él, o estamos en contra de Él, como será claro el texto de hoy. ¿Y cómo terminó esta historia? Recuérdense que comenzó en la transfiguración. Tres de los discípulos ven a Jesús transfigurarse en medio de ellos de una manera especial, con dos testigos especiales para ellos también. Ven la gloria por venir en medio de ellos, pero seguían dudando, seguían logrando dimensionar y entender todo lo que esto implicaba. Cuando descienden de la montaña, se encuentran con que el resto de los discípulos habían dudado de, o perdón, no habían podido, más bien, expulsar un demonio. Y Jesús les había llamado la atención porque tenían falta de fe, más bien. Y Marcos, por otro lado, sigue tratando de demostrar quién es parte del círculo íntimo de Jesús. ¿Quién está realmente adentro y quién está fuera? Y todo el tiempo estamos viendo esa tensión porque parece que los que deberían estar dentro, los líderes religiosos que se vestían bien guapos y que daban la ley y que hacían todo lo que tenían que hacer y que supuestamente conocían la palabra de Dios, parece que realmente eran los que estaban fuera del círculo. Porque no reconocían a Jesús, porque no se rendían a Él. Y parece que los que estaban afuera, los que estaban afuera, los que no seguían a Jesús, los que eran bárbaros o para los judíos, como les llamaban y aún les llaman perros. Vemos a una mujer que hubiera sido categorizada por un judío como perro, diciéndole a Jesús: Señor, hasta los perrillos comen comida debajo de la mesa. Y Jesús ve su fe, le hace su milagro, cambia su vida radicalmente. Y así, una y otra vez, las personas que parecía que estaban fuera, resulta que estaban cerca y eran seguidoras de Jesús. Y los que parecía que estaban cerca, realmente estaban lejos. Marcos está tratando de comparar cómo se ve un seguidor de Jesús y cómo se ve alguien que no le sigue. Jesús atrás nos dijo que debíamos negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle. Jesús nos dice que no estaba dispuesto a seguirle y hacer como Él dice, que perdería su vida. El que tratara de salvar su vida por sus propios medios realmente la perdería. Y luego vemos a los discípulos en esta misma historia, en este mismo recuento, llegando a Capernaum, versículo 33. ¿Y qué discutían? ¿Quién es mayor entre ellos? ¿Sinvergüenzas? ¿Peleando por quién era mejor? Después de que ninguno de ellos pudo sacar a este demonio, Jesús les llama la atención. Se sienta, dice, versículo 35, llama a los 12, llama a un niño. Versículo 36, toma a un niño, lo pone en medio de ellos y tomándolo en brazos le dijo: el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. El que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me envió. Y antes les había dicho: el que quiere ser el primero, es el que sirve. Si alguien desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Las cosas, según Dios, son al revés de lo que pensamos. El último es el primero es el último. El pobre es el fuerte es el pobre. Y así sucesivamente. Jesús les había hablado de que tratando de salvar tu vida la iban a perder. Ese es el corazón del Evangelio. Si tú tratas de hacer o de seguir a Jesús a través de una religión, la religión todo lo que hace es añadir obstáculos para llegar a Dios. Haz esto o no hagas esto para entonces alcanzar a Jesús. Sin embargo, Jesús dice: vengan a mí los que están cansados y trabajados. Jesús no estaba poniendo todos estos requisitos, solamente síganme, síganme, síganme. Si te tratas de salvar a ti mismo, si diseñas tu propia religión como las hay miles ahora, vas a perder tu alma. Pero si volvemos a la sencillez del Evangelio que vemos en la Escritura revelada por Dios, en Jesús, es sencillo. Ven a mí, vuélvete de tu pecado y ven a mí para salvación. El que a Él viene, Él no le echa fuera. Jesús habló de recibir gente en su nombre. Había puesto a un chiquito ahí en medio de ellos para decirle, el que recibe a este niño, me recibe a mí. Habla de una humildad, habla de una sencillez. Habló de recibir gente en su nombre. Ellos acababan de fallar con expulsar a un demonio. Y aquí estaban peleando quién era el mayor. Es como que en un partido de fútbol de estos de los viernes, viene Miguel y falló todos los goles, y vino Eduardo y falló todos los goles, y vino Lalo y falló todos los goles. Nadie, todos los partidos quedaron 0-0 y luego se ponen a pelear que quién es el mejor delantero. Y es como, no hace sentido, si nadie metió los goles, ¿qué importa? ¿A cuánto driblaste? Si no hiciste goles, ninguno es el mejor delantero. Ellos estaban peleando por esto. Y lo que viene, todo está relacionado. Comienza en el versículo 38 diciendo, Maestro, dijo Juan. En esta misma historia, Jesús teniendo el niño probablemente sentado todavía ahí en medio de ellos, dice, Maestro, dijo Juan, tengo una pregunta. Vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no nos seguía. Nótese que en ningún momento dice él que estaba haciendo algo malo, en ningún momento dice que lo cacharon pecando, y aparte que este es pecador y está tratando de abusar de tu nombre, en ningún momento dice esto. El único pecado de este hombre es que no era uno de los elegidos, no caminaba regularmente con ellos. No obstante, esto no quería decir que no caminara con Jesús. Dice, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo impidan, porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y que pueda enseguida hablar de mí, pues el que no está contra nosotros, por nosotros está. Y acá vamos a ver el primer punto, y es que el que sigue a Jesús no debe ser divisivo. Y a veces es tan fácil. Es tan fácil poner etiquetas, es tan fácil separar, y es tan fácil criticar a los demás. Y porque acá en esta iglesia hacemos de esta manera, los otros que hacen de esta otra manera les criticamos y les damos palos. Y somos muy prontos. ¿Por qué? Porque no se visten como nosotros, porque no se ven como nosotros, porque no hacen las cosas como nosotros. Pero ¿estás seguro que debemos ser de esta manera? ¿Estás seguro que a veces en tus propias actitudes no has sido divisivo? ¿Estás seguro que no has criticado genuinamente a hermanos que, aunque puedan tener alguna cosa diferente a nosotros, aunque puedan tener algún error en la práctica, algo que no sea obviamente central, como quién es Dios, la Trinidad y cosas igual de importantes? ¿Estás seguro que ellos no son de Dios también y estás causando división? ¿Y estás criticando a quienes están haciendo la obra de Dios también? Este hombre realmente, como vemos en el texto, no estaba contra Jesús. No estaba contra Jesús. Había orgullo de parte de los discípulos. Había un celo religioso. Pero ojo, miren qué engañoso es el corazón del hombre. Porque dicen, uy, este hombre, Jesús, te tengo que contar algo. Este hombre anda usando tu nombre para expulsar demonios y eso está bien feo. Porque no anda caminando aquí con nosotros, anda ya por sí solo y la cosa está bien fea. Pero ¿qué pasa atrás? Vamos a ver cómo esto realmente apunta. Si me acompañan a Números, Números 11. Pasó antes un par de ocasiones, pero uno de los casos que quiero leerles es este. Y a veces puede haber celo ministerial, celo de que mi iglesia es así, mi iglesia es allá, y aquí hacemos esto y allá no. Había un celo religioso de los discípulos, pero ojo, ¿qué acababa de pasar? Se los dije, ¿se lo recuerdan? Los discípulos no pudieron expulsar al demonio.
y estaban avergonzados y peleando por quién era mejor. Y resulta que está este hombre, se supone, en las afueras del círculo de Jesús, haciendo en el nombre de Jesús lo que los discípulos que estaban en el círculo interno no podían hacer. Los que estaban en el círculo interno debieron haber podido hacer esto porque Jesús les dio autoridad de parte de Dios y no pudieron expulsar al demonio por falta de fe. Nótense el drama de Marcos entre los dos, los que están afuera y los que están adentro. Los que están adentro, ahora sí, los meros meros, los discípulos, no pudieron expulsar al demonio. Pero nosotros somos los discípulos. Y este hombre que estaba afuera, pero no dice que había ningún pecado, no estaba haciendo nada mal, lo hizo en el nombre de Jesús, no estaba disparándose en el pie. ¿Qué hizo? Expulsó el demonio. Parece que había celo ministerial. Parece que había celo de lo que este hombre estaba haciendo en el nombre de Jesús que ellos mismos no pudieron hacer. Y no te gusta ver ojos bonitos en cara ajena. No nos gusta. Por eso se llama orgullo. Y esto es pecado. Había un celo religioso, pero de igual manera puede haber celo de otros tipos en nuestras vidas. Miren lo que pasó en Números, capítulo 11, versículo 25. Pasó algo bastante similar. Entonces el Señor descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba sobre él y lo colocó sobre los 70 ancianos. Y sucedió que cuando el Espíritu reposó sobre ellos, profetizaron, pero no volvieron a hacerlo más. Pero dos hombres habían quedado en el campamento. Uno se llamaba Eldad y el otro se llamaba Medad. Y el Espíritu reposó sobre ellos. Nótese que el texto a través de Moisés está diciéndonos que eso no lo estaban inventando. El Espíritu Santo descendió sobre ellos. Es algo que pasó. Nos está clarificando desde el principio que no estaban haciendo nada malo. Que el Espíritu reposó sobre ellos, y dice entre paréntesis, ellos estaban entre los que se habían inscrito, pero no habían salido a la tienda. ¿Y qué hicieron? Profetizaron en el campamento. Hasta ahorita nada malo. Un joven corrió y avisó a Moisés, Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Pero antes dice que el Espíritu de Dios descendió sobre ellos. No es que estaban inventándose una palabra, no es que estaban intentando ser profetas, el Espíritu de Dios descendió sobre ellos. Entonces miren lo que hizo San Josué, versículo 28. Una actitud similar a los de los discípulos años después. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés desde su juventud. Moisés, Señor mío, deténlos. Nótese el celo religioso. Pero Moisés le dijo, ¿tienes celos por causa mía? Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta. Que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Después Moisés volvió al campamento y con él los ancianos de Israel. ¿Qué hizo Moisés? ¿Qué hace el hombre? Uy, sí, no, no, Ale no tiene puesta la camiseta de Grace Bible Church. Entonces, si Ale no tiene puesta la camiseta de Grace, Dios guarde. Porque aquí solo Grace Bible Church es la mera mecha. Otra iglesia, uy, no, pecado, uy, Belcebú, Satanás. Así actuamos a veces. ¿Y qué dijo Moisés? Ojalá todos lo hicieran. ¿Y qué dijo Jesús? Ojalá todos lo hicieran. De su manera, le estoy poniendo palabras en manos de él. ¿Pero qué dijo Jesús? No se lo impidan. No estaba haciendo ningún pecado. De hecho, estaba avergonzando a los discípulos, porque los san discípulos no pudieron hacerlo. No se lo impidan porque no hay nadie, dice, y Jesús está ayudándoles a explicar. No se lo impidan porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y que pueda hablar mal de mí. ¿Qué hicieron los líderes religiosos en Marcos 3? Marcos 3, capítulo 22. No sé si se recuerdan. Después de ver un milagro de Jesús, los líderes religiosos que no podían hacer estas cosas, dicen, los escribas que habían descendido de Jerusalén decían acerca de Jesús, tiene a Belcebú y expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Lo que Jesús está diciendo, estos líderes religiosos que aparentemente están cerca del círculo de Dios, están demostrando que realmente están fuera del círculo, porque ven los milagros hechos por Dios y dicen, eso es del diablo. Y este hombre que está fuera del círculo, aparentemente está en el nombre de Jesús haciendo los milagros, los demonios salen. Está haciendo la obra de Dios. No está haciendo nada malo. Está haciendo la misma obra de Dios. No dice Grace Bible Church. Pero está haciendo la obra de Dios. No sé, hipotetizando, tal vez Jesús hubiera preferido que caminara con ellos. No lo sé, no lo dice el texto. Sabemos que no todos los discípulos caminaban con él. ¿Cómo así? ¿Se acuerdan cuando fue a liberar a este hombre en Gadara? Y que tenía una legión. Y que el hombre quería seguirle y Jesús le dijo, no, no vengas conmigo. Uy, qué malo Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Vimos esto atrás. Jesús le dice, no, ve a las aldeas. Que era una región donde el judío no podía entrar naturalmente. Pero este era gentil. Todo el mundo le vio que estaba endemoniado por muchos demonios. Y ahora no. Y Jesús le manda de evangelista a la región de Gadara. Y después comenzamos a ver gente gentil creyendo. Comenzamos a ver genuinamente la obra de Dios. Es decir, había gente allá que seguía a Jesús sin seguir a Jesús literalmente. ¿Me doy a entender? Así que no quiere decir que necesariamente este hombre andaba en malos caminos. Así que no quiere decir que otras iglesias, otros ministerios, aunque tal vez no estemos de acuerdo en algunas cosas, incluso aunque crea o creamos que eso es un error, no quiere decir que Dios no esté con ellos o que Dios no pueda salvar gente en ese lugar. Y a veces es difícil reconocer esto. Pero nos ponemos la camiseta, ¿no? Y parece que fuera de nuestra casa, fuera de nuestra marca, fuera de nuestro lugar donde estamos cómodos, no hay nada bueno. Y que solo a mí me queda bien el pollo. Y que solo yo pinto bien. Y que solo yo puedo poner concreto. Y que solo yo puedo tocar guitarra. Y que solo yo puedo... Póngale puntos suspensivos. ¿No somos a veces como los discípulos? Los discípulos no eran superiores. Jesús les está tratando de decir, ustedes no son superiores. Aquí el único que, y Jesús lo dejaría claro en Efesios cuando dice que Él es la cabeza de la iglesia. De Él es la iglesia, de Él son los salvos, las salvaciones del Señor, a Él pertenece todo el honor. Y este hombre estaba haciendo, en el nombre de Jesús, no estaba gloriándose a Él. Él está diciendo, miren, en el nombre de Jesús, sal demonio, y el demonio salía, tenía fe. Estaba haciendo algo bueno. Pero a veces podemos ser divisivos y nos ponemos ahí a comentar en Facebook que se mueran todos los que hacen esto y que se mueran todos los que hacen esto, ¿no? No eran superiores o mejores ellos por andar con Jesús directamente. Lo que sí importa es que el nombre de Cristo sea exaltado. Pablo incluso dijo más adelante también, bueno, de una manera u otra, si Cristo es predicado y proclamado, gloria a Dios. Que pueda haber errores, bueno, quien quita, un día nos vamos a dar cuenta, tal vez. Cuando lleguemos al cielo nos vamos a dar cuenta que algo que nosotros creíamos o que practicábamos no era así. Uy, Señor, perdona. ¿No? Hay mucha arrogancia a veces en nosotros, pretendiendo que, pues, así es. Y aquí todo lo que se hace en Grace Bible Church, no, Church, es así, es casi que la Biblia. Yo guarda, aquí hacemos todo bien. Nunca nos equivocamos. ¿Estás seguro? Yo no. Quiero tener convicción de lo que creo y hago, pero humildad de saber que puedo equivocarme y que el Espíritu de Dios mora en otras personas y que el Espíritu de Dios salva a otras personas también en otros lugares. Nos cuesta ver ojos bonitos en cara ajena. No seamos divisivos por nada. Esto es doctrinal, pero puede aplicarse a cualquier cosa, ¿no? No nos gusta si alguien más le da un trabajo nuevo, o si alguien más le sucede algo bueno. No nos gusta. Y nos cuesta decir, qué bonito, oye, qué alegría. Y aunque tal vez
tú lo has estado pidiendo por tanto tiempo y no se te da. Sé que es difícil, pero es pecado. Podemos gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Y no ser divisivos en nada. Reconocer que también el Señor bendice a otros. Hermanos, mi deseo no es perpetuarme acá en el púlpito. Mi deseo es que el Señor levante a más hombres que puedan hacerlo también y trazar la palabra con precisión. Y que seamos un grupo de hombres que prediquemos. No es mi interés tocar todos los días la música, lo hago porque hay necesidad. Muchas veces me toca a mí tocar el piano porque no hay nadie más que toque el piano, pero no es mi deseo estar ahí. Lo disfruto, sí. Pero es mi deseo que haya más. A veces criticamos tal vez porque, este no tiene la preparación que yo tengo. O este no se ve como yo me veo. O este no hace las cosas como... ¿Y qué? ¿Y el Señor no puede usar hasta las piedras? Debemos ser sensibles de que si realmente tú sigues a Jesús, veamos ojos bonitos en todas las caras, veamos lo bueno en todas las personas. Y en particular, ¿a qué se está refiriendo a los cristianos? Se está refiriendo entre nosotros. No hay cristianos de segunda categoría, no hay hermanos de segunda categoría. El hecho que yo sea pastor no quiere decir que yo sea de primera categoría y el que no es pastor es de segunda categoría. No, todos somos de segunda categoría, porque el único que es primera categoría es Jesús. Son roles, son funciones, como estuvimos hablando ayer con los hombres en el estudio. Número 2, versículo 41. El que sigue a Jesús, consistente con lo que dijo antes Jesús, dijo... para recordarles, versículo 35, si alguien desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Por eso dice en el versículo 41, y siempre en consistencia con lo que acaba de decir, porque, perdón, cualquiera que les dé a ustedes a beber un vaso de agua, por razón de su nombre, como seguidores de Cristo, en verdad les digo que no perderá su recompensa. El que siga a Jesús debe servir a los demás. Claro, debemos ser gentiles con todos y debemos buscar hacer justicia y dar misericordia en el mundo en que vivimos. De acuerdo. Y debemos dar al necesitado de acuerdo. Y debemos tener misericordia por todos y tratar a todos con respeto. De acuerdo. Los cristianos deberíamos ser los primeros en tratar de resolver o de hacer dentro de nuestras posibilidades lo que podamos para... ayudar al prójimo, a todos. ¿De acuerdo? Pero aquí se refiere a los cristianos, de cristianos a cristianos. Así que nos vamos a enfocar en eso primordialmente. Dice, porque cualquiera que les dé a beber a ustedes, está hablándole a los discípulos, un vaso de agua por razón de mi nombre. Esta es la tercera vez que dice por razón de mi nombre. Dice en el versículo 38, en tu nombre. Maestro, vimos a uno echando fuera en tu nombre. Luego, versículo 39 dice, no se lo impidan porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre. Y ahora dice, cualquiera que le dé a ustedes a beber un vaso con agua por razón de su nombre. Como seguidores de Cristo, dice, en verdad les digo que no perderá su recompensa. Quiere decir que está reconociendo a estos seguidores de Jesús, a estos discípulos, como pertenencia de Jesús. Como unos que estaban caminando en pos de Jesús, que tenían dificultades, que tenían faltas, claro, las podemos ver en evidencia. Si se escribiera historias acerca de nosotros, no seríamos mejores que ellos. Saldrían nuestras falencias, como las vemos claramente. Por eso no necesariamente les calificaba. Pero Jesús dice que el que le sigue debe servir a los demás y que hay recompensa al así hacerlo. Porque cualquiera que les dé a ustedes a beber un vaso de agua, y esto era importante, yo sé que un vaso de agua hoy suena, bueno, un vaso con agua, pero en el clima árido y seco, desértico del Medio Oriente, dar un vaso con agua era como encontrar un oasis en el desierto. Dar un vaso con agua, como cuando Jesús se acercó a la mujer pidiéndole agua y le dio, era algo importante. Y le dabas a los caballos, y le dabas a los camellos, y le dabas a todo lo que podía, porque había mucha sed, mucha aridez, mucha resequedad. Y dice que, en verdad, les digo que no perderá su recompensa. Va a haber recompensa, y tiene el niño ahí todavía probablemente, y dice, cualquiera que sea bueno con este niño va a tener una recompensa, como haciendo ilusión a que este niño era uno de sus hijos. Cualquiera que es bueno con el Hijo de Dios, con un Hijo de Dios, el Señor va a darle su recompensa. Va a haber bendición. Nótese que acá no cabe el orgullo. Si tú eres bueno con un niño y le das una paletita, algo a un niño, claro, es una bendición. Y creo que hay algún tipo de recompensa, incluso para el que no cree, incluso para el incrédulo, que es bueno con un niño, con alguien en necesidad. No obstante, si no creen y finalmente terminan en el infierno, difícilmente que una recompensa por haber sido bueno con unos niños compense una eternidad sin Cristo. Así que es probable que se esté refiriendo más y únicamente a un cristiano. ¿Cómo estás tratando a tu prójimo? Es fácil tratar bien a los que te caen bien. Es fácil tratar bien a los que son fáciles. Pero los que son difíciles, a los que se sienten como una espina en el pie, no es tan fácil. Pero aquí, para un cristiano, no cabe el orgullo. Debemos tratar a todo el que sigue a Cristo, sea de esta iglesia o de otra, con respeto y con amor. Sí sabían, ¿no?, que no somos la única rama. No somos el único oasis en el desierto. Hay miles de iglesias en todo el mundo, de toda lengua y nación, reunidas hoy. Tal vez ya se reunieron, tal vez están perseguidas en unas cuevas en China o en otros lugares. Tal vez simplemente como una choza y está lloviendo hoy y no tienen la bendición de tener aire acondicionado y un techo acá. Tal vez no tienen un equipo de sonido como este. En todos lados hay gente de Dios, el pueblo de Dios reunido. ¿Cómo estamos tratando a nuestro prójimo? ¿Cómo estamos siendo con ellos? El orgullo que los discípulos estaban teniendo, excluye. El orgullo separa, el orgullo dice, nadie hace las cosas como yo las hago. El orgullo dice, aquí no hay nadie, solo yo. El orgullo juzga. El orgullo alaba lo grande y ve de menos lo que no se ve o lo pequeño. El orgullo alaba esas cosas que se ven grandes, esa donación de dinero grande, ese sacrificio grande, visible, de muchas horas de trabajo. Pero ¿qué tal aquella hermana, aquel hermano que está en lo secreto, en lo callado, sin decirle a nadie, trayendo comida a una persona con dificultad, a unas personas que acaban de tener a su bebé, a unas personas que están sufriendo un montón? Generalmente el orgullo no alaba esto, porque no llama la atención, es insignificante, no vale nada. ¿Qué vale? Que alguien diga, yo doné ese piano, que alguien diga, yo trabajé 3 días para Grace Health Day, y wow, me sudé y andaba, y siempre yo andaba sudado y cansado, y me puse acá todo lo que tenía que llevar a la silla, y me esforcé muchísimo. Pero aquel que estuvo llamando simplemente a alguien que no vino, o sea, algunos acá que no vinieron, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Bueno, solo quería ver si estaba bien. Oye, solo quería felicitarte por tu cumpleaños. Te amamos un montón, te extrañamos. Eso no se ve, no llama la atención. Ese, ¿sabes qué? Estás enfermo, voy a traer a tus hijos y me los voy a llevar un ratito para que descanses, para que duermas. No sé. Es como que no, generalmente no, debido al orgullo, eso no nos impresiona, eso no llama la atención. La gente acá en la iglesia que hace esto, que está haciendo la obra del ministerio mejor que muchos, y conozco una pareja que no se ha retirado todavía, ya están a retirarse, no se han retirado porque, aunque no necesitan tanto para vivir, ya usan todo eso extra para ayudar a todos los que están en necesidad, llevándoles comida, se van a cuidar a los niños en parejas que han estado pasando por dificultades financieras o de salud y están ahí sin decirle a nadie, sin preguntarle a nadie, pero es que ella no es encargada de... ¿Qué tienen? Esto no se trata de ser encargado, eso se trata de ser cristiano, eso se trata de cuidarnos los unos a los otros, eso se trata de darnos por el otro. Que si yo veo que tiene necesidad, me quito algo para dárselo porque es lo que tengo y se lo doy. A veces esperamos hasta tener y hasta que nos sobre para ayudar. Y como lo hablábamos la otra vez, tal vez todo lo que necesites, hermano, es media hora de tu tiempo tomando un café para escucharlo. Un abrazo. Una pregunta genuina de cómo siguió tu hijo, porque la vez pasada nos dijo que seguía enfermo su hijo. El que sigue a Jesús sirve a los demás. El que sigue a Jesús se interesa por los demás. El que sigue a Jesús y cuida a los hijos de Jesús como lo que son, como hijos de Jesús, dice que no perderá su recompensa. El punto es que cuando se hace por Jesús, para los seguidores de Jesús, aunque el mundo no diga nada, aunque tú digas, y a veces si somos nosotros los que hacemos eso, y dices, ven, nadie me agradeció. Porque tal vez tú te quedaste al final, dicen que los japoneses son espectaculares en los estadios, en los mundiales de fútbol. Porque todo el mundo, un mundial de fútbol con cerveza y tal, y dejan basura en los estadios, y los japoneses al finalizar limpian todo. Y comienzan a recoger la basura y la llevan. ¿Y qué tal que uno de ustedes ve sucio y ve una mancha de café, y al finalizar el servicio comienza a limpiar? Y todos nos fuimos, y nadie le dijo nada. Y podría verse esa persona decir, uy, nadie me agradeció, qué mal agradecido. Pues ya acabo, ya ni lo voy a volver a hacer. En esta iglesia son unos desagradecidos y se van. ¿Sabe quién lo ve? Jesús lo ve. Y tendrá recompensa. Tendrá recompensa un día. Y no debemos buscar la alabanza de la gente. Debemos hacerlo para el Señor, por el Señor, para alabar su nombre, porque es una obligación cristiana, debe nacer de un corazón agradecido que se sabe redimido. Quiero hacerlo, porque puedo. Quiero pasar a recoger a esta persona que no puede pasar, que no puede venir sola. Quiero cuidar de esta persona que no puede. Quiero llevarle comida a esta persona que está enfermo. El objetivo siempre es exaltar el nombre de Cristo. Este hombre, el que criticaron los discípulos, estaba haciéndolo en el nombre de Cristo. Estaba haciendo la obra de Cristo. Por eso Jesús dijo en el 40, el que no está contra nosotros, está con nosotros. Solo hay dos maneras, o estás con Jesús, o estás arruchando en el piso a Jesús. Y puedes estar aquí en la iglesia, y puedes estar haciendo lo que hagas para que te glorifiquen a ti. Para que digan que qué bueno lo que haces, qué bueno cómo haces esto, qué bueno cómo dices las cosas. El que sigue a Jesús debe servir a los demás. Número 3, el que sigue a Jesús, versículo 42, no debe ser piedra de tropiezo para los demás. Da como el mismo mandamiento desde una perspectiva negativa. Porque dice, versículo 42, cualquiera que haga pecar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le hubieran atado el cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y le hubiera echado al mar. En un sentido, y creo que esta es una verdad que vemos en la Escritura claramente, hay mucho abuso, mucho sufrimiento, mucho asco y perversión en contra de los niños hoy en día. Jesús va a pagar un día. Jesús va a traer justicia hoy en día. Un día, perdón. Y sabemos esto, y tenemos certeza de esto. Y no habrá nada que el Señor no traiga justicia sobre la niñez, sobre cualquier cosa que se haya hecho sobre un niño, sobre los más vulnerables, que deberíamos proteger más, ¿de acuerdo? Sobre las viudas también, que deberíamos proteger más. Caso siempre se los digo, esta viuda que fue a dar todo lo que tenía, y los líderes religiosos, en lugar de protegerla, en lugar de decir, no, no, quédese con el dinero, nosotros le vamos a ayudar, que era la obligación de ellos. Estaban dispuestos a recibir sus 3 pesos y que se muriera en lugar de hacerlo. El Señor va a traer justicia. Debemos tener certeza que el Señor va a traer justicia sobre todas las injusticias. Va a traer justicia sobre todas las injusticias hechas sobre sus hijos. Va a traer justicia sobre toda la injusticia hecha sobre los vulnerables. Siempre. Pero este texto no se refiere a eso. Se refiere a sus hijos. Tenía a ese niño como una ilustración. Cualquiera que haga pecar a uno de estos niñitos que creen en mí, mejor le fuera que si le hubieran atado al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y lo hubieran echado al mar. Y es que el meollo acá del asunto es hacer tropezar. Y es que los discípulos, comenzamos a ver en el versículo 38, estaban entrando en territorio complicado. Porque estaban criticando a un hombre que estaba haciendo las cosas en el nombre de Dios, mostrando que era seguidor de Jesús. Pero ellos le estaban criticando y eventualmente eso podía... ¡Ey, men, somos del mismo equipo! ¿Por qué me estás criticando? ¡Estamos haciendo lo mismo! Podían llegar a hacer que este hombre se alejara de la fe, dejara de seguir a Jesús por la crítica. Este es el punto. ¿Cuántas veces, en lugar de abrazar, en lugar de recibir, criticamos con facilidad? Somos piedras de tropiezo. Y tan fácilmente, tal vez alguien ha dejado de venir un tiempo, y en lugar de decirle, qué alegría verte, qué bendición verte, estoy feliz de verte, vamos y le damos, guácata. Decimos, vaya. ¿No? Y yo sé que hacemos broma y somos bromistas los latinos, pero el punto es el punto, que no debemos ser piedras de tropiezo, que debemos hacer lo bueno. Ojo, el Señor se va a meter contigo si tú te metes con uno de tus hijos, de sus hijos. Va a haber consecuencias para tu vida si tú eres piedra de tropiezo para alguien más. Yo no quiero ser piedra de tropiezo para ustedes. Sé que todos somos humanos y nos equivocamos, pero hay una intencionalidad en las palabras acá. Nótese que por el orgullo, esos discípulos podían ser o iban a ser piedra de tropiezo para este hombre, porque tú no andas estas camisetas, entonces tú no puedes venir. Todo no era suficiente para estar con nosotros. Estaban siendo una piedra de tropiezo y Jesús le dice, cuidado, porque ese, como no está haciendo nada en contra mía, realmente es mi hijo, me sigue y ustedes están siendo una piedra de tropiezo. Y cuidado, el que hace o que sirve de instrumento de Satanás para hacer una piedra de tropiezo y que alguien se aleje del camino del Señor. Sería mejor que, y pone la ilustración, se atara al cuello una piedra de molino y fuera echado al mar. Jesús está usando una metáfora para decir, así de serio es. Sería preferible que te eches al mar de esta manera y que no veas el castigo con el que te voy a pagar. Es lo que está diciendo. Es serio. Los discípulos incluso estaban discutiendo acerca de quién era el mayor. Estaban discutiendo acerca de quién era el mayor y luego vienen y critican a alguien que estaba haciendo lo que ellos no podían hacer. Creo que cualquier ilustrado, cualquiera con 4 dedos de frente, aunque yo tengo como 6, puede darse cuenta que este hombre, que parecer que estaba afuera, parecía que era mayor que los discípulos. Parecía de afuera, pero hacía mejores cosas que los de adentro. Y los de adentro, que se suponía que estaban con Jesús, que debían ser los más santos, serruchando en el piso al hombre, siendo piedra de tropiezo. En lugar de decir lo que dijo Jesús, lo que dijo Moisés, qué bueno
¡Qué bendición! Que haya más que hagan estas cosas. ¡Qué bueno que se plante otra iglesia! ¡Qué bueno que alguien comience a hacer esto! ¡Qué bueno que alguien comience sin que el pastor le diga, a los pastores le digan, que comience a visitar a otros y hablarles, y que haga evangelismo en las calles, y que vaya a los parques y hable de Jesús! Realmente, no tenemos que esperar para hacer estas cosas. No tenemos que esperar hasta ser delegados o hasta que haya un evento para hacer esto. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que ahora esta persona comenzó un estudio en su casa para predicar el Evangelio con sus compañeros de trabajo! ¡Qué bueno! ¡Qué bendición! No queremos, no debemos ser piedra de tropiezo para sus hijos. No queremos, no debemos ser piedra de tropiezo para los demás. Es algo serio. Mi hermano, tu hermano, debe ser importante. Pensemos, a veces muchas cosas, yo sé, no son con intención. Muchas cosas que hacemos es por nuestra torpeza. Muchas cosas que decimos no es para dañar. No es que, yo soy la víbora ponzoñosa y te quiero dañar. Simplemente son torpezas. Y debemos también tener paciencia los unos con los otros, ¿no? Tener misericordia y ser perdonadores. Y ya vamos a llegar a eso, ¿no? No va a alcanzar el tiempo hoy, pero vamos a terminar la otra semana. Al final termina diciendo, vivan en paz los unos con los otros. Siempre toda relación va de dos lados. Pero es que él me dijo, bueno, perdónalo. Pero es que él no hace. Bueno, hazlo tú. Dice acá, vivan en paz los unos con los otros, versículo 50. Para que haya un pleito, para que haya un argumento, para que haya una división, se quiere de dos. Si uno no fue maduro, sé tú maduro. Ten la misma paciencia y la misma misericordia que quisieras que otros tuvieran de ti. Porque a todos se nos va la mano. A todos se nos pasa la raya. Todos tenemos malos días. Todos se nos va unos decibeles más. Lo que queremos decir y suena como un grito, pero realmente no quise gritar. Y realmente tal vez ando con un dolor de estómago y dice mala cara a María, pero no es que María me cae mal. Nada más andaba con un dolor de estómago, justo me golpeó ahí. Pero cualquiera que haga pecar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le fuera atado al cuello una piedra de molino. Y una última aplicación antes de vamos a tomar la comunión hoy. Es serio también engañar a otros. Y digo esto ahora no a ustedes, sino también a los que están en la autoridad. Hay mucho abuso de autoridad en las iglesias. Hay mucha falsedad. Hay mucho error. Hay muchos líderes falsos que están tratando de hacer su nombre grande. Que están tratando de vender CDs, de vender libros, de hacerse un nombre para ellos, no el de Jesús. Hay muchos torciendo la escritura de Dios, tratando de afectar de una manera incorrecta a las ovejas de Dios. Jesús fue muy duro con los líderes religiosos, no con la gente. Fue duro con los líderes religiosos porque eran falsos. Y estaban usando falsedad para esclavizar a la gente. La religión esclaviza. Los religiosos van a querer que hagas o no hagas. Pero lo que Jesús ofrece es sencillo. Sígueme. Vuélvete de tu pecado. Sígueme. Arrepiéntate. Ve y no peques más. Pero hay muchos que el Señor también va a pagar y va a pagar fuertemente por abusar de su iglesia, por abusar de las ovejas que el Señor nos ha encomendado. Las ovejas que están acá, las ovejas que el Señor me ha encomendado y nos ha encomendado como pastores de esta iglesia, no son mías, no son nuestras, son del Señor. Yo soy el que le hago los mandados a Él, pero todos pertenecemos a Él, nada es nuestro. Pero tengamos cuidado de aquel que quiera usar la palabra para torcerla, para hacerte pecar, para hacerte desviar. Y es por eso que queremos trazar con precisión la palabra para extraer del texto lo que realmente dice y ayudarnos a obedecer. Esa es la tarea de los pastores, capacitar a los santos para hacer la obra del ministerio, no para que yo haga el ministerio, sino que para que todos estemos capacitados y todos hagamos la obra del ministerio y todos nos repliquemos. No es para hacer la imagen de un pastor sonriente que vende millones de discos o libros o nada de lo anterior. Hay mucho abuso también ahí, como lo decía, y estos hombres tarde o temprano van a pagar. El que no lo esté, el que lo esté haciendo por ganancia deshonesta, el que lo esté haciendo para enriquecerse, el que lo esté haciéndose para acercarse a las mujeres, el que esté haciéndolo para acercarse a los niños, el que esté haciéndolo para tener autoridad, para llenarse de poder, el que esté haciéndolo por cualquier otra razón que no sea para que el nombre de Cristo sea exaltado, un día también va a tener su recompensa. Y mejor le sería echarse al mar que entregarse en manos del Dios vivo. Y vamos a terminar viendo el otro domingo más de estas consecuencias en los versículos 43 al 50. Pero antes, quiero pedir a Ale y a Andrew si pueden venir a ayudar con los elementos de la comunión.